UN Radio presenta. La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Geraldine, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Somos Geraldine Rodríguez, Mara Delgado y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Y los temas que les tenemos para esta emisión son...
Las sentidas palabras que le dirigiera al público asistente a la inauguración de la exposición de Soledad Acosta de Samper en la Biblioteca Nacional, doña Jacqueline de Samper, presidenta del Comité del Año Soledad Acosta, y las novedades en las publicaciones de nuestro sello editorial.
Bueno, y al cierre, lo que la gente opina del Instituto Caro y Cuervo, Hispanis en Colombia, a través de nuestras redes sociales.
Voces y silencios. Soledad Acosta de Samper, 100 años en la Biblioteca Nacional.
Bueno, Víctor, les contamos a todos nuestros oyentes que en la Sala de Exhibiciones de la Biblioteca Nacional de Colombia, en este momento hay una exposición que conmemora los 100 años del fallecimiento de la prolífica escritora colombiana del siglo XIX, Soledad Acosta de Samper. Con casi 80 años de vida y unos 60 dedicados a la escritura, Soledad Acosta de Samper, 1833 a 1913, fue la escritora colombiana más significativa del siglo XIX y una de las más sobresalientes y prolíficas de América Latina. Durante su carrera se dedicó al periodismo, la traducción, las crónicas de viaje, la escritura de novelas románticas e históricas, cuadros de costumbres, textos religiosos, crítica literaria, teatro, biografías, artículos de opinión y ensayos históricos. Dirigió y redactó casi en su totalidad 5 revistas y colaboró en más de 30 periódicos. Tras descubrir que escribir podía ser su oficio y después de haber publicado varias crónicas, relatos y novelas por entregas, a Soledad le llegó la hora de fundar, dirigir y redactar sus propias revistas con el propósito de orientar y educar a las mujeres. En 1878 fundó su primera revista, La Mujer. 3 años después fundó La Familia, que circuló hasta 1885. En 1889 lanzó El Domingo de la Familia Cristiana y el 2 de octubre de 1898 El Domingo. En marzo de 1905 creó su última publicación, Lecturas para el Hogar.
Voces y silencios, Soledad Acosta de Samper, 100 años, presenta manuscritos, libros y periódicos escritos y editados por la autora que forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional del Instituto Caro y Cuervo y que están inmersos en las intervenciones artísticas de Leila Cárdenas y Camilo Sanabria, La exposición plantea un recorrido a lo largo de los diferentes ámbitos de la escritura y los intereses intelectuales que exploró Soledad. Así se sumerge en las preocupaciones sobre género y nación que tanto marcaron a la autora y en su producción literaria, que se compone de 21 novelas, 48 cuentos y 4 obras de teatro. Otros ámbitos que aborda la exposición son el periodismo, la historia y el espacio privado de Acosta de Samper. La exposición, en el marco del Año de Soledad Acosta de Samper, declarado por el Ministerio de Cultura, va a estar abierto hasta el 14 de marzo de 2014 y contó con la curaduría de Carolina Alzate, Isabel Corpas, Jacqueline Strauss de Samper y Mariluz Vallejos.
Con invitados especiales y público en general, el día de la inauguración de la exposición Jacqueline de Samper, presidenta del año conmemorativo Soledad Acosta de Samper, dijo lo siguiente.
Damos comienzo hoy a la gran exposición sobre la vida y la obra de Soledad Acosta de Samper, dentro del marco de los eventos conmemorativos del centenario de su fallecimiento. Gracias a los generosos auspicios del Ministerio de Cultura, en cabeza de Mariana Garcés, y al decisivo liderazgo de la literata Patricia Miranda desde la Biblioteca Nacional, para quien pido un aplauso y gracias a ella se pudo hacer. Después de 7 meses de intenso trabajo, Voces y Silencios logra reunir una excelente muestra del proyecto editorial y educativo de Soledad Acosta de Samper, quien por 60 años incursionó en el oficio de escritora, siendo su obra la más prolífica del siglo XIX. En efecto, Soledad Acosta de Samper, con más de 200 títulos, desde muy joven escribe y publica sus textos, su diario, traducciones, artículos periodísticos orientados hacia la mujer, de moda, reseños de libros, reseña de exposiciones, religión y moral, cuentos y relatos cortos de usos y costumbres que rápidamente se transforman en novelas y novelas históricas. En 1883, es decir, a la edad de 50 años, inicia la publicación de biografía. Suscribió la idea, común en su tiempo, de que el papel central de la historia lo realizaban los grandes hombres y por eso, mediante la escritura de sus biografías, ella accede a la historia general. Organiza sus relatos y narraciones de acuerdo a planes diseñados en estricto orden cronológico, siguiendo los cánones establecidos en el siglo XIX, uno de cuyos planes lo encontraremos en esta exposición. La vocación hacia lo público, la inclinación pedagógica y compiladora se encuentran presentes en toda su obra y en toda esta exposición. Lo público está presente, por ejemplo, desde su diario íntimo, con su inconformidad del golpe de Estado de José María Melo de 1854, y sigue a través de sus protestas por la pérdida del Canal de Panamá, o sus proclamas para reivindicar figuras que, como Antonio Nariño, habían sido malinterpretadas y hasta maltratadas por otros historiadores contemporáneos a ella. Sus relatos siempre buscan educar a sus congéneres y enseñar comportamientos, conductas e historias mediante narraciones sencillas. Todos sus textos tienen una introducción o presentación en donde explica y subtitula su relato. Los califica como novela histórica, crónicas histórico-novelescas, leyendas fantásticas, cuadros históricos fantásticos, cuentos nacionales y novelas de costumbres nacionales. En su paso por la novela histórica se identifica con el escocés Walter Scott y con el español Benito Pérez Galdós. Esa misma vocación compiladora y pedagógica se consolida en las lecciones de historia y el catecismo en historia de 1908 y 1905. Como dato curioso, después de 6 años de investigación, publica en 1883 las biografías de hombres ilustres o notables relativos a la época del descubrimiento, conquista y colonización, en donde reúne la no despreciable suma de 232 biografías. Su pretensión enciclopédica se reitera en la Biblioteca Histórica de Personajes de la Independencia, que publica y vende entre 1909 y 1910. con 25 biografías y más de 10 relatos sobre episodios y circunstancias de la emancipación. Estas biografías y algunas de sus reediciones las publica en uno de los 5 periódicos que dirige durante su vida, que se llaman Lecturas por el Hogar y de los cuales podemos encontrar los facsimilares aquí en la exposición. La formidable obra de Soledad, con todas estas características, está plasmada en la exposición que hoy presentamos. Quisimos darle voz al profundo silencio que acompañó a Soledad Acosta de Samper por casi un siglo. Hacerla reconocible a las nuevas generaciones es el mayor y más noble aporte de esta exposición a la trayectoria que se anticipó un siglo al papel intelectual de la mujer colombiana de hoy. En nombre del Comité del Centenario, de las curadoras de esta exposición, que me honra presidir, les doy las gracias por estarnos acompañando y esperamos que disfruten visibilizando la vida y la obra de una de nuestras más insignes mujeres, Soledad Acosta de Samper. Muchas gracias.
Como complemento a la misma, tomamos de un video publicado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá el audio que, con respecto a la exposición y el lanzamiento del libro Al Viento, Recuerdo de Santa Fe de Soledad Acosta de Samper, se realizara por dicha institución. Aparecen en su orden en la grabación la artista Leila Cárdenas, Valentín Ortiz, gerente de literatura del IDARTES, y Camilo Páez, coordinador del grupo de colecciones de la misma institución.
Bueno, estamos en la Biblioteca Nacional, en la sala de exposiciones, conmemorando los 100 años del fallecimiento de Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta fue una escritora, periodista, intelectual del siglo XIX, y con esta exposición y otros homenajes, este año se está tratando de recuperar su memoria y su producción.
Después de merendar a las 5 con una hirviente jícara de chocolate, acompañada de carne frita y tajadas de plátano, queso y pan, mi madrina se envolvía en su pañolón de lana y, poniéndose un sombrero de paja que tenía para ese uso, salía al patio, armada de un par de tijeras, y podaba, componía y arreglaba.
Los recuerdos de Santa Fe, de Soledad Acosta de Samper, es uno de los más recientes títulos de la colección Libro al Viento, en la que, enmarcado en la celebración de los 100 años de la muerte de Soledad Acosta de Samper, decidimos aunar esfuerzos para dar a conocer la producción bibliográfica de esta escritora. Este texto además nos sirve para que mucha más gente, el ciudadano de a pie, pueda conocer esta obra que hasta el momento había permanecido de alguna manera circunscrita a un circuito de intelectuales, de investigadores, y bueno, la apuesta es esa, que a través del Libro al Viento, la obra de la maestra Soledad Acosta de Samper llegue a la mayor cantidad de lectores en Colombia, en Bogotá, y a través de las descargas futuras que vamos a tener de este texto, a través de la página del IDARTES y muy pronto en la Biblioteca Digital de Bogotá.
El trabajo ha sido muy dispendioso porque durante muchos años se ha tratado de identificar su obra, que ha sido puesta en prensa y publicada en libros. Entonces, el trabajo que se ha hecho de investigación ha sido recopilación de la información y digitalización para poner por primera vez al servicio del público toda la obra y toda la bibliografía de Soledad Acosta reunida de manera digital en la página web de la Biblioteca Nacional.
En sus textos encontramos todas esas, digamos, momentos de su vida y instancias de un crecer intelectual, ¿no? De un reconocimiento de ella misma como autora y como novelista, como historiadora. Y también como esta pregunta por su razón de ser, ¿no? Como por su rol como mujer en la sociedad colombiana.
Y ahora, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, las novedades de nuestro sello editorial.
Expresión de nociones espaciales en lenguas amazónicas. Varios autores. Este libro es una coedición con la Universidad Nacional de Colombia y su editora es Ana María Ospina Bossi. Este libro reúne una serie de artículos elaborados con base en las ponencias presentadas en el simposio Expresión de Nociones Espacial durante el Coloquio Internacional Amazónicas 3, La Estructura de las Lenguas Amazónicas, Fonología y Sintaxis, llevado a cabo en abril de 2010 en la Universidad Nacional de Colombia. En este volumen se analiza la expresión del movimiento y la localización en lenguas de 5 familias lingüísticas, Tacana, Tucano, Macopuinave, Tupi-Guaraní y Arawak, de la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Conceptos comunes como distancia, perspectiva y visibilidad se manifiestan a través de diferentes recursos léxicos y gramaticales. Algo interesante que evidencia hasta ahora es la presencia de elementos comunes en lenguas distantes y sin parentesco. Los artículos incluidos son estudios originales realizados por sus autores y se basan en datos obtenidos de fuentes primarias consultados en trabajo de campo.
Otra de las publicaciones del Instituto que buscamos destacar en este espacio es la de comercialización y metamarketing del libro de Manuel Gil, Javier Jiménez y Joaquín Rodríguez. Con este volumen se inicia la serie Estudios Editoriales de las publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Los textos que lo constituyen son el resultado de una serie de reflexiones sobre la problemática de la industria del libro. Dado que son pocos los títulos que abordan el tema de la industria editorial hispanoamericana, existe un vacío que afecta a todos los profesionales del sector. En esta obra se analizan con un enfoque integrador las relaciones entre editores, distribuidores y libreros en un mercado cambiante y se examina el mercado del libro español en su doble condición de valor cultural y objeto de consumo. Es decir que, teniendo presente la condición del libro como producto, no se desconoce su gran valor cultural. Dado que tales facetas son inseparables, este análisis se centra en el mercado del libro desde el punto de vista de la sociología, del estudio de mercados y tendencias y del marketing.
Bueno, otro libro que tenemos en las novedades del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo es el de prosas de José Manuel Arango. Este libro reúne textos en prosa de José Manuel Arango, El Carmel de Viboral, 1937, Medellín, 2002. Presenta una analogía de trabajo sobre él, muestra una bibliografía lo más completa posible, así como una cronología. Tal es el cuerpo de José Manuel Arango, prosas, trabajo del Instituto Caro y Cuervo, orientado a los estudios de una obra que se revela capital en la poesía contemporánea, una obra en busca de una poesía para nuestro tiempo. Y a propósito de José Manuel Arango, les dejamos con tres de sus poemas: P de ratas, El oro en los dientes, y Los que tienen por oficio lavar las calles en su propia voz, y aparecidos en la colección Poema y Voz de la editorial de la Universidad de Antioquia y publicado en 2002.
P de ratas ha equivocado la palabra. Donde dijo sí, quizá debió decir no, y tal vez un poco más tarde, donde dijo no, debió decir sí. El carpintero, el lápiz en la oreja, toma sus medidas. Un helicóptero pasa volando sobre las terrazas. Soldados de cabeza rapada vigilan las calles. El oro en los dientes. Lo que los distingue es sobre todo su apariencia anacrónica. El corte de cabello recto y como hierático, los rapados parietales. Alguno lleva todavía una trenza de brujo que le cuelga sobre la nuca. Frecuentan las calles aledañas al mercado, donde venden sus mercaderías. Aunque hablan aún la vieja lengua de la tierra, se los oye vocear en el idioma de todos, el de la ciudad, el de los vencedores. En él aprendieron a tasar. Solo un deje, un modo excéntrico de decir, traiciona en ellos al extranjero. En otros tiempos traían al mercado hermosos utensilios, cestas primorosamente labradas, mantas, vajillas. Bajaban de sus montañas a la ciudad con pájaros en el hombro y ofrecían sombreros tejidos de plumas de guacamaya. Hoy sus mercaderías son vastas, pobres trebejos que incluso llegan a comprar en las tiendas de baratijas para revenderlos. Por la noche se emborrachan en alguna taberna de mala muerte. Beben en silencio y las caras sin edad, como de niños viejos, tienen un aspecto que es curioso e indiferente a un tiempo. De tanto en tanto recuentan las monedas del día. Luego, ya bebidos, hablan en su lengua, como a retazos, como si recordaran a ráfagas hechos muy antiguos. Es un canturreo gangoso que por momentos llega a parecerse a un canto. Y esa extrema risa de oro, el oro en la risa, en los dientes. Los que tienen por oficio lavar las calles. Los que tienen por oficio lavar las calles, madrugan, Dios les ayuda, encuentran en las piedras, un día y otro, regueros de sangre, y la lavan también. Es su oficio, a prisa, no sea que los primeros transeúntes la pisoteen.
Hoy, en La Palabra, el Instituto Cara y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook del Instituto Cara y Cuervo y Hispanics in Colombia. Mara Delgado, la Community Manager del Instituto, nos cuenta.
Hola, Geraldine. Muchas gracias por la entrada. Vania Seidel. Amo Colombia. He estado dos veces. Tierra de personas respetuosas y maravillosas. Hermosas vistas. Lo que se escucha aquí no es lo mismo que se oye desde acá. Rubiati Wong. Quién sabe, si tengo la oportunidad, estudiaré algún día. Neiva García. Sí, y mi opinión es que el español de Colombia es más cercano a la lengua de España. Giovanni Hernández. Colombia es un buen lugar para aprender español. Adoro Colombia. Olga Andrade. El aprendizaje nunca está de más. Buenos días. Patricia Ruda. Colombia es maravilloso. Vale la pena visitarla. Fatina de Jesús. Que Colombia me espere. Yo nacimiento. Español es la lengua que más me gusta. Müller Clovis. Sí, mismo porque en Colombia es el país que mejor habla español entre los latinos. Saqueu Gómez Beraldo. Honestamente, quiero aprender español. Quiero que la mayoría no se pierda la oportunidad. Me gusta hablar y quién sabe algún día. Dios contemple un viaje a Colombia. Soy muy feliz, soy brasilero y sé que existen personas con buen carácter en Colombia. Abrazos a todos los colombianos. Muchas gracias a todos. Austin Andrade. He ido varias veces. Me encanta este país. Yurema Monteiro. Yo quiero aprender. Carmen Neto. Ah, yo quiero. Yo Augusto Mendoza. Yo también quiero. Germana Porzani, voy en diciembre. Moiso Medrano nos saluda desde la cuenta de Twitter, @ Moiso Medrano. Agenda de Lenguas Nativas de Mincultura se apoya en nuevas tecnologías. José Luis Acosta, @ Dircaro y Cuervo. Colombia busca atraer estudiantes chinos con su español rico y claro. Biblioteca Nacional, tras las huellas de Soledad Acosta de Samper por Camino y Colombia, @ El Tiempo. Recomendaba para leer. Tuti Socarra Vives, @ La Mat Tuti, nos cuenta. Celebrar el amor en cualquiera de sus formas siempre será importante. José Luis García, @ JL García. Informa, no confundir sobre todo, abrigo, con sobre todo, que significa por encima de. Lenguas Colombia, @ Lenguas Colombia, Adolfo Constela, autoridad en lenguas, Chipchas, deja su legado. Y esto es todo lo que la gente tenía para opinar en las redes sociales. Gracias, Geraldine.
senza far.
Así llegamos al final de nuestro espacio. Para todos aquellos que desean expresar sus inquietudes, nos invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gob.co y reciba libros y publicaciones del instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, y en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gob.co y www.spanishincolombia.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio, Manuel Durango. Voces: Mara Delgado y Geraldine Rodríguez. Libreto, edición y producción, Oficina de Comunicaciones, Instituto Caro y Cuervo, Víctor Ogliastri. Dirección: Carlos Jaramillo.